semana pasada estuvimos hablando sobre cómo restaurar la imagen de Dios como nuestro proveedor. Muchos tenemos alguna manera, pensamos que Dios ha tenido que ver con nuestros fracasos económicos. No me escuchaste, te olvidaste de mí. Tienes privilegios, tienes gente que amas más. A veces nos comparamos. Y la realidad es que la semana pasada hablábamos de un Dios que restaura nuestra economía. De hecho, quiero invitar a los hombres. Algunos de ustedes dejan de venir porque dicen, no, ahí no me conocen, apenas no me siento bien. Pero déjame decirte algo, además de estos juegos de poder compartir, voy a estar enseñando. Dios ha puesto en mi corazón los últimos días de poder enseñar un poco más. Dios ha declarado palabras donde en esta casa enseñaremos a los hombres, a las mujeres también, pero a las cabezas de hogar a prosperar. Y voy a estar hablando cómo podemos empoderarnos por Dios para prosperar sin tener que correr tanto, sin tener que poner tanto de nuestro esfuerzo. Vamos a bajarle un poquito al volumen, si es tan amable. Gracias. Pero también hablábamos que la provisión viene de Dios. Número uno, entender que sí viene y que Dios está interesado en vernos. Dios es el que más desea como Padre bueno. Recordemos el versículo clave. Si ustedes que no han sido tan buenos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, enseñó Jesús, ¿cuánto más el Padre Celestial? Eso vino Jesús a restaurar la imagen de Dios en nosotros, entendiendo que las crisis han llegado por decisiones, por enseñanzas de nuestros padres, sin darnos cuenta. Ellos queriendo hacer lo mejor, como bien mencioné mi propio testimonio, mi papá me enseñó a ser el mejor vendedor, me enseñó claves, pero también puso en mí cosas, información que no me ayudó. Una de ellas la mencioné la semana pasada, diciendo para poder vender hay que fiar. Y la Biblia dice que el que sale por fiador de alguien siempre mantendrá inseguro. Siempre sabemos que cuando las deudas están, ese es el otro punto que hablamos, no endeudarse, estamos sujetos a otros. Pero como a veces no nos alcanza lo que voy a hablar este próximo sábado a los hombres, no se lo pierda, entonces tengo que echar mano de la deuda. Pero Dios nos enseña que el que confía no tendrá. La Biblia dice, no pedirás prestado. Amén. Yo siendo usted diría, wow, sí, no voy a pedir prestado. Pero también hablábamos que había que enmendar. Hemos defraudado en alguna forma a otras personas. Es importante que podamos entender, es parte que de la enseñanza de Cristo, que no tenemos que escondernos. Dar la cara es importante y corregir lo que anteriormente hacíamos mal. Hay algunos que se presionan mucho porque no sienten que los cambios, sus familias a veces también no ven ese cambio y tenemos toda esta presión encima. Pero déjame decirte algo, Cristo sabe y ve que estás creciendo. Ay. Pero gracias a Cristo, que Él, la Biblia dice que Él restituyó, diga conmigo restitución. Significa que Él tomó el lugar de una persona endeudada, falta de dinero, y la Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y aprendimos que Él llevó como símbolo de la escasez, de la pobreza, de la deuda, de la ruina, una corona de espinos y escardos que fue la consecuencia de las acciones del hombre. Una de las maldiciones que recibimos por haber desobedecido a Dios, la tierra ya no solo producirá frutos en el diseño, solo existían los frutos, solo existía la bendición, pero por la desobediencia de nuestros hermanos mayores, ¿Cuántos saben que Adán y Eva, nuestros hermanos mayores, se equivocaron tanto? Y tenemos ese peso sobre nosotros. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Pero las deudas hay que pagarlas. El que lo entendió, lo entendió. Pero hoy quiero cerrar esta serie, esta práctica, porque aquí lo que hablamos es que las enseñanzas del domingo las practicamos desde el mismo domingo o más tardar el lunes a las 6 de la mañana que nos levantamos. Y quiero finalizar esta práctica hablando de la palabra restaurar, restaurando la imagen de la iglesia. Ay, ay, ay. La gente ya no va a la iglesia, la gente ya no cree en la iglesia. Las personas ya no confían en las iglesias. Y he hablado, me ha tocado vivir a primera mano. Cuando llegué a este país, me tocó ver, y son realidades con que uno se encuentra. Me enojé mucho porque ya había escuchado varios malos rumores de algunas paisanas mías. Había escuchado algunas cosas que yo decía, ay, 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 charlas, juegos hacia las mujeres de mi país. Y una vez un hombre de otro país lanzó una palabra tan soez sobre mis preciosas paisanas y me dio enojo y le manifesté mi enojo. Y otro paisano que estaba por ahí me llamó a un lado y me dijo, Alex, tienes que entender que en cierta forma esta fama, esta imagen no la hemos ganado. Entonces reconocí que había algo por hacer. Parte de lo que es Casa Evidencias, si existe Casa Evidencias, es para ayudar a cambiar la perspectiva de la iglesia. Para nosotros mismos como iglesia ha sido todo un reto poder ser la mejor imagen posible. Pero algo he hecho, y lo he hecho con mis hijos, lo he hecho con mi esposa, lo he hecho con mis compañeros de trabajo, y es ser quien soy donde quiera que estoy, con mis virtudes, con mis muchos defectos, pero tratar de ser la misma persona aquí arriba como cuando voy manejando el carro. Aló. Ay, ay, ay. No es fácil cuando alguien se me quiere meter por encima. Y tengo que decirle que allí yo lucho un poquito. Yo no sé, Felipe, porque lo dijo, somos competitivos. Yo no quiero que nadie se me meta, pero tengo que tener la mejor cara de la iglesia. Soy responsable. Y por eso es muy importante que nosotros podamos entender. Y esto es una campaña, ponlo allí, hijo, por la buena imagen de la iglesia. ¿Puedes colocarla, por favor? Por la buena imagen de Jesús. Vamos, dale un aplauso a Jesús por su iglesia. Pero hace unas semanas mencioné que fue lo, a mí me dolió. Yo trabajo por mi trabajo, para los que vienen aquí por primera vez o algunas semanas. También aprovecho para decirte, la motivación de esta casa no es el dinero. Yo soy un pastor que no devenga un salario de esta casa. Pero Dios me ha dado la dimensión de poder sembrar aquí en esta casa. Pero hay algo que me golpeó mucho, porque en mi trabajo me contaron una historia. Yo trabajo con una entidad comercial, el ministro de comercio exterior de mi país tiene una entidad, se llama ProColombia, y ProColombia tiene la tarea de vender todos los productos de Colombia al exterior. Y yo trabajo para el área de alimentos, he sido como un embajador de productos colombianos para venderse aquí en los Estados Unidos, y he gerenciado y dirigido proyectos de alimentos. Actualmente llevo el proyecto de varias compañías, de grandes compañías en Colombia. Pero una vez me contaba la directora, La directora. La directora de Comercio Exterior de ProColombia me contó una historia. Hace unas semanas la conté. Me dijo, una vez hace unos años se hizo una campaña. Un hombre lanzó por la internet una campaña en contra de la imagen de nuestra nación. Y la lanzó de la siguiente forma. Utilizó las redes, alguien influyente. Lanzó en las redes diciendo, maldigo el día que nací en Colombia. Y tenemos que entender que Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de Jesús, dijo que la vida y la muerte estaban en el poder de la boca. Escúchese algo importante, hablando de cuando deterioras la imagen, deterioramos cuando opinamos y cuando juzgamos de alguien. Yo te diría, ten cuidado. Pero tengo al menos otra historia para contar. Estaba paseando por Brooklyn, pero déjame terminar esta. Y ProColombia me decía, tuvimos que empezar a hacer por las redes una campaña para que muchas personas se sumaran a hablar bien de nuestra nación. Y trabajaron en un proyecto, tomó semanas porque iban en cientos de miles la campaña de desfavor, de mala imagen de nuestra nación. ¿Y qué? Por una sola opinión se sumaron muchas personas. Entonces ProColombia hizo una campaña de hablar bien de nuestro país. Y empezaron a sumarse y a sumarse, porque déjame decirte algo, algo que te va a ayudar, no que alguien hable mal de ti. Está hablando la verdad. No porque alguien hable mal de la iglesia quiere decir que esa es la verdad, porque eso es información que se convierte en desinformación. Y lo que Dios está pidiendo es como cuando vamos a elegir, ahora que vienen las elecciones, me preguntan, pastor, ¿usted por quién va a votar? Y yo digo, casi le quiero contestar otra cosa, pero le digo, investiga. No votes por quien yo te diga, por quien a mí se me hace más parecido en mis prioridades. Toma tiempo para investigar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, y la invitación para cada uno de nosotros es, antes de opinar y antes de meterte en el enojo como me pareció a mí con mis paisanas, lo primero que tienes que hacer es investigar un poco para que puedas ponerle un poco de inteligencia a tu opinión. No te dejes llevar por lo primero que dicen, por lo primero que opinan. Pero cuando alguien te venga a hablar, y tal vez tuvo una mala experiencia, yo he tenido malas experiencias, yo mismo me he equivocado, quiero ser la mejor versión que represente a Jesús en la tierra, pero tengo que reconocer que me he equivocado. Pero eso no habla de mí, porque no me hace lo que a veces hago, lo bueno o lo malo. A mí me hace es que estoy caminando para parecerme a Cristo. Y la iglesia no es, son estas cuatro paredes. La iglesia es la comunidad que representan a quien la creó, a quien la diseñó. Pero déjame hablarte de algunos beneficios que encontré. No se pierda esto. Me puse a pensar por qué es bueno, qué beneficios tiene ser un miembro de la iglesia, no solamente un asistente, alguien que se siente parte de una comunidad, de una fraternidad, porque eso fue lo que Jesús fundó. Lo primero que encontré es que se reducen los adulterios y las separaciones. ¿Aló? ¿Aló? Hombres y mujeres de un solo hombre y una sola mujer. Hombres que tienen la convicción que por más bonita que sea la rubia, toma una decisión, menos la miro. No miro a la rubia que me gusta. ¿Por qué? Porque se va a dañar mi mente y mi corazón. También encontré que niños e hijos son más seguros y felices cuando sus padres están unidos, demostrando amor genuino. Y eso es lo que dice Jesús. Ama y sé un hombre y una sola mujer, y ama a tu familia, ponla en prioridad, Dios y luego tu familia. se reduce el alcohol y en la mayoría de ocasiones se elimina. Las personas entienden, esto es lo que enseña Jesús. Las fiestas debes de participar, pero para que seas luz. Y las fiestas no es para tu deleite. Las fiestas es para que puedas disfrutar, compartir con los que estás. Pero cuando solo nos emborrachamos, lo que pasa es que solo estoy pensando en mí, en mi diversión. Y por eso somos enseñados a que podamos tener una vida sin alcohol. También dice, incrementa la economía por eliminación voluntaria de los excesos. La Biblia me invita a no irme con los excesos. No me hace mayor tener un Mercedes Benz. ¿Aló? Yo puedo tener el garaje de un Mercedes Benz. Y yo no sé cuál era el carrito que usted más en su país, pero en mi país se llamaba el Renault 4. O la chicharra de Chespirito. Pero no por tener un garaje de Mercedes-Benz hace el carro de Chespirito un Mercedes-Benz. A mí no me hace alguien más importante, mejor tener un carro de último modelo. A mí me hace estar tranquilo si lo puedo pagar. Y si lo puedo pagar al contado, mejor. Y eso enseña a la iglesia. Jesús dijo, no se metan en deudas. Y también dice, hay orden y unidad familiar por el orden de prioridades que habla la Biblia. Dios, la familia y luego el trabajo. No, el trabajo. Y por eso es que llegan familias unidas a los Estados Unidos y aquí en este país se rompen. Y la iglesia, Jesús enseñó que debemos de poner en primer lugar, en el orden de prioridades. También se dice y se ha averiguado, más jóvenes consumen menos drogas por causa de la iglesia. Y los promedios de pensamientos de tristeza y suicidio, ellos bajan casi a cero. ¿Por qué? Porque se le dice, tú eres el especial regalo de Dios. Tú eres quien Dios diseñó con propósito. Y las personas empiezan a entender que Dios tenía un plan. Pero también más preadolescentes adoptan el modelo y diseño de Dios por los resultados que obtienen en sus hogares. Ellos de guardarse a Dios, la iglesia le enseña a nuestros preadolescentes, que es donde empiezan a tomar las primeras decisiones de su vida. Por ejemplo, como que llegar virgen al matrimonio. En esta casa enseñamos a nuestras preadolescentes y nuestros preadolescentes a guardarse. He visto papás poner anillo a su niña de 10, 11, 9 años y decirle, hija, este anillo simboliza que debes de llegar virgen, que yo soy tu papá y te amo, y este anillo solamente lo debe de quitar tu esposo. Y la iglesia es la que enseña, y nuestras niñas serán guardadas. Cuando un padre hace estos símbolos con su hija, representa el amor de Cristo, representa a un padre que la ama. Y antes de que esta niña o ese niño se entregue en los brazos de otro, sabrá que en casa hay alguien que la ama más. Y esto lo enseña la iglesia. Ay, 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 estoy emocionado. Y por si no sabía, también soy vendedor. Ay, ay, ay. Pero me emociono cuando algo tiene resultado. Pero las ciudades y entidades, Inglewood no es la misma, tienen más servicio. Déjeme decirle, ayuda. Por las enseñanzas del líder de la iglesia, Jesús dijo, vayan, no esperen. No esperen ser servidos, sirvan. ¿Sabe qué fue lo primero que hicimos al llegar a esta ciudad? No fuimos a la ciudad. Señor alcalde, ¿qué tiene para darle a la iglesia? Señores policías, ¿qué tienen para darle a la iglesia? Mi hijo David, pastor David, fue donde el alcalde, fue donde el director de policía, fue a las diferentes entidades y les dijo, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y la alcaldía conoce acá evidencias, porque nos hemos ofrecido. Pastor David ha estado allí en las reuniones del alcalde para poner al servicio de la comunidad. Este lugar me sueño. Hay otra cosa que quiero hacer acá, que se llama emprendedores. Quiero que este lugar se convierta en un lugar inclusive donde las personas que vienen a trabajar o esperan para ir a las oficinas de trabajo, en este lugar no vamos a cobrar por eso. Las personas tendrán un lugar donde vengan para ir a sus diferentes trabajos. Es uno de los propósitos que estoy soñando. Mi esposa tiene un sueño: tener un storage solo para guardar las cosas que regalan, que a veces se pierden. Y cuando llegan las familias de nuestros países, tengan ese mueble, tengan esa cama. Y yo quiero orar para que el Señor nos dé la provisión para tener un storage. Le agradezco a cada uno de ustedes por creer en la visión de la casa, por seguir sembrando, por seguir aportando. Ustedes saben que no ha sido nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque la imagen de la iglesia ha sido manchada. La razón número uno que una persona deja de ir a la iglesia es porque quieren mi dinero, quieren mi plata. Y en esta casa no queremos su plata, en esta casa queremos la restauración de su vida, la restauración de su matrimonio, la restauración de sus hijos. Es lo que amamos en esta casa. Y también la iglesia es la que enseña a que cada persona que trabaja para una compañía, para un proyecto, para un jefe, sea el mejor. La iglesia me enseñó a mí a ser una persona responsable con mi tiempo. Mis jefes aquí en los Estados Unidos no pueden decir que Alex en algún momento no salió a trabajar, no trabajó en las horas que se comprometió. Una de las empresas que lideré, fui el gerente regional del grupo de alimentos más grande de Colombia, de todo el Northeast. Mi jefe, dándome la mano y agradeciéndome después de 6 años de servicio, me dijo: Alex, siempre conté contigo y fuiste tú el que te estás yendo. 2 veces te pedí que no te fueras. Y yo le dije: Luis, porque tengo una responsabilidad, mostrar a Cristo. Él sabía que yo soy pastor. Nunca escondo quién soy, represento a Jesús y a la iglesia. No te escondas como un agente 007. La cámara quedó ahí, mire. Todos los que debes de, con tu manera de trabajar, necesitas. Hemos sido mal testimonio. Sí, lo hemos sido. Tenemos que reconocer, como ese hombre que me llevó a un lado. Sí, Alex. Ay, tengo tanto para hablar de nosotros, los paisanos míos, pero no, los amo. Pero una vez un hombre iba con él en Brooklyn. Y en Brooklyn habitan la mayor comunidad de judíos. Y Dios le dio una promesa a los judíos: quien te bendiga los bendeciré, y quien te maldiga los maldiciré. Y resulta que iba este hombre manejando, yo al lado, un compañero de trabajo, estábamos vendiendo en Brooklyn papitas, café. Y este hombre se le mete un judío así bruscamente y le empieza a decir de qué se iba a morir. Y yo le dije: ven, te cuento algo. Y le empecé a hablar lo que Dios siente por su pueblo Israel y los judíos. Y le dije: ten cuidado, porque vas a recibir una maldición sobre ti. Y el semblante de él cambió. Pero ¿quién le anunció? A alguien que es parte de la iglesia. ¿Y por qué? No por amor a él. Yo pude haber hecho que reciba su merecido. Pero no, la iglesia me llamó a ser alguien de compasión. Jesús me enseñó a salvar a los que tienen una palabra de maldición. ¿Qué es maldecir? Mal hablar. No hay que decir maldito solamente, a veces resultamos juzgando una vez más. Y Dios llamó a la iglesia para que podamos ser un testimonio, que los empleados cristianos donde trabajan estas empresas crecen y prosperan por la diligencia y por la honestidad, especialmente por la honestidad. Vaya, usted no es el mejor trabajador, pero si es honesto, su jefe lo va a valorar. Pero cuando su jefe le ve que empieza a mentir, engaña, él sabe, no piense como si solo. No seamos egoístas, tenemos una gran responsabilidad. Representamos a Jesús, somos la esperanza más cercana de los que mienten, de los que roban, de los que adulteran, de los que tienen vicio. Entonces, no está pidiendo Jesús que seamos perfectos, pero sí está diciéndonos: sé una representación de mi iglesia. Y lo primero que quiero, cuatro cosas rápidas importantes. Jesús es la cabeza de la iglesia. Abra la Biblia. Y eso que está haciendo calor. Abra la Biblia. Colosenses capítulo 1. Colosenses. Pastor, ¿dónde queda Colosenses? Desde la tapa, hijo. Ahí la encuentra. Antecitos. Y Apocalipsis patracito. Ahí va a encontrar Colosenses. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. No te olvides quién institucionó la iglesia. Ya vamos a hablar de esto. Pero Jesús institucionó la iglesia. Y algo más, él responde por ella. No se preocupe. Usted no tiene que salir como defensor. Jesús se encarga de defender a su iglesia. Y déjeme ahorita enseñarle quién es la iglesia. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre, diga conmigo, sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Significa que hay un mundo espiritual, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Están identificados. Sabemos que hay un mundo que se mueve para tratar de destruir la iglesia. Pero una de las promesas que Jesús dijo y proveyó para nosotros: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. No prevalecerán. Ay, me emocioné yo solo. Hoy estoy animado. Fui a jugar fútbol hoy a las 8 de la mañana. Estoy como el cerebro como que me está. Pero le doy una confesión: me tuve que salir del partido. Mucho calor y llevaba meses sin jugar. Pero ay, vuelva pastor aquí. Entonces dijo, versículo 17: él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida. Nótese la palabra: él tiene unida no solo a la creación, sino a la iglesia. Él hará que seamos unidos. Cristo, léalo conmigo, también es la cabeza, el líder. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo Jesús. Y eso los incluye a ustedes. Mire a la persona a su lado. Ay, no, pero bueno. Dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, vale la pena ser parte de la comunidad de estos panderetos. Ah. Es mi suegra, es pandereta. Viva mi suegra. Gracias a la mamá por apoyarme. Esto es para ustedes que no quieren la suegra. Yo sí quiero la mía. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Y diga conmigo duro: libres de la culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero no deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse, deben de seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen. Ay Jesús, ponles allí un cordón, no, que no se alejen de ti, Señor. Ay, ay, ay. Pero dice: no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Familia, tengo una misión para ustedes. No tengan temor de anunciar a Cristo. No tengan temor de invitar a las personas. Yo tuvimos una temporada aquí en la casa donde no crecíamos, éramos 25, 30 personas, y los que estaban me decían: pastor, es que las personas no creen, las personas dicen que los pastores roban. Y yo: ay, gracias, eso me anima mucho. Pero perseveramos, trabajamos por mostrar la mejor manera. Y yo soy de los que creo que necesitamos influenciar. Y por eso el apóstol Pablo dijo: Jesús institucionó la iglesia y declaró: Él es la cabeza. Número dos, Jesús no solamente la cabeza, sino que la institucionó. Escriba ahí: institucionó la iglesia. Él dijo: a partir de hoy la iglesia empieza. Y fue aquí cuando le dijo al apóstol Pedro: ahora te digo que tú eres Pedro, a quien se llamaba Simón. Le dijo: ahora tú eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Quién es la muerte? Mucho silencio acá. ¿O quién representa la muerte? ¿Y quién representa la vida? Jesús. No morirán eternamente, tendrán vida y vida eterna. Y la Biblia dice sobre este hombre insignificante: levante su mano derecha, la iglesia se edifica sobre ti. Usted y yo somos las rocas, las piezas sobre las cuales Jesús edifica. Este sueño que tenemos de educar a nuestras generaciones. Yo paso por esos colegios judíos, esas escuelas cristianas, y yo empiezo a envisionar. Hice mi cartelera, hice una cartelera con una escuela grande, 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 enseñando a nuestros niños a que sean educados, a que sean personas que tienen una educación, los mejores profesionales. Acabo de estar en la escuela donde se graduó Esteban y Ashley. Me sorprendió mucho, su graduación fue el viernes, pero el miércoles hicieron una tarde de entrega de premios. Me sorprendió porque empezaron a llegar personas de la naval, empezaron a llegar empresarios. Y yo empecé que, pero venga, la graduación es el viernes, ¿por qué hay tanta gente? ¿Y qué son todas estas personas que están allí al frente? Y veía montañas de diplomas, un escritorio completo, pero era arriba. Solo un premio para una niña, la Navy vino, salió un hombre con unas condecoraciones de todo el pecho para decirle: hoy la Navy ha elegido, dio el nombre de la niña, y hoy tiene una beca por $200,000. Yo dije. Luego vino un empresario y dijo: para este joven vamos a darle, apoyarle con una beca de $20,000, al menos entre $400,000 y $500,000. Y yo me quedé pensando: quiere decir que una escuela cristiana tiene la capacidad para hacer también de la parte académica excelente. Y es lo que estamos, para que el mundo no nos diga que solamente las escuelas y las academias del mundo son las que enseñan. Yo creo que Cristo ha venido a la tierra para ser los mejores empresarios, los mejores arquitectos, los mejores directores, diseñadores de moda. No más influencia del mundo. Yo quiero gente que haga películas, que haga música, para que Hollywood nos saque esas cochinadas. Perdón, son cochinadas. Número tres, penúltimo. La iglesia no es un edificio, es una familia y es una fraternidad. A mí me enorgullece tanto venir a tus hijos y me siento como su abuelo. Me siento como ese tío que le dice: no estás solo, hermosa. Si en la escuela te dijeron que no eres bonita, yo te digo que eres hermosa. Aquí está tu tío, aquí está tu papá, aquí está tu abuelo. Y ustedes han sido, varios de ustedes han sido tíos, tías para mis hijos. Esa es la comunidad, por eso quiero ayudar a cambiar la imagen de la iglesia. Uno de los beneficios es que mis hijos han sido bendecidos por esta familia. Mi esposa y yo tenemos familia. Tenemos apoyo en los momentos de mayor dificultad financiera, de mayor dificultad familiar, de los momentos de más difíciles de la iglesia. Dios nos ha dado y tú eres un regalo para nosotros. Sí sufrimos, pero ¿sabe algo que me saca rápido de las crisis, de los ataques del enemigo? Eres tú, tú has sido vital para mí. Y primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 dice: aunque espero verte pronto, escribió el apóstol Pablo, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo comportarse en las personas, en la familia de Dios. Diga conmigo: la familia de Dios. Y esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y la verdad me dice que yo puedo ser un apoyo para ti. Somos una montaña de errores. Dígale a la persona a su lado: eres una montaña de errores, pero te amo. Dile. Ah, no. Y no me llame hipócrita, por favor. Allá no van sino los hipócritas. Bienvenido. No somos, pero Cristo nos ayuda a quitar la máscara. ¿Sabes cómo somos vulnerables? Y no nos da miedo ser vulnerables. Ah, pero esta familia, esta fraternidad me ha hecho mejor persona. Tú me has hecho mejor persona a mí. No soy el mismo hombre. En un avión yo decía: Señor, qué privilegio. Y empecé a escribir un mensaje: ser pastor me cambió la vida para bien. Por si acaso, para bien. Me sentí un papá de muchos. Hay alguien que era como escueto, débil. ¿Sabe cómo significaba el nombre del padre que se convirtió en el padre de muchos? Él no se llamaba en un principio Abraham, se llamaba Abraham. ¿Sabe qué significaba que a uno lo bauticen? Oiga, caña frágil, venga para acá. Así se llamaba el caña frágil. Y por eso no embarazaba a su esposa. Pastor. Ay, maliciositos. Pero cuando Dios lo llamó a Abraham, ¡pum! ¡Gol! ¡Golazo! A los 99. Y no fue Viagra, amigo, si está pensando que fue eso. Qué interesante. Claro, claro que le daré aplausos a un hombre como Juan Luis Guerra. se los daré. Un hombre que es mejor testimonio que cualquiera de nosotros. Es luz donde quiera que él va. Él no esconde la iglesia, pero es alguien que ha abrazado al pecador. Yo no le digo por los premios, no. Él los confiesa cada que recibe un billboard, cada que recibe un premio. Él confiesa a mi Señor Jesucristo y la honra sea para él. Pero lo que me impresiona es cómo él trae a uno de los cantantes más famosos que fue encontrado en adulterio y le dijo, deja ese adulterio. Deja eso. Apartarse un poco de los escenarios para restaurar su vida. ¿Y por quién? Por alguien que abrazó. Oh, la iglesia no debe de juzgar, la iglesia debe de acompañar. La iglesia está para. Están basadas en decirle a otras personas: eres mi bendición. Mire lo que él hace con una canción que se llama Mi Bendición, diciéndole a su esposa: tú eres mi princesa hermosa y tú eres mi bendición. 31 años y estoy bien enamorado de mi esposa. ¿Quién me lo enseñó? Mi líder, el que institucionó la iglesia, mi líder, mi pastor, mi rey. La iglesia que sueña su líder y pastor. Te quiero mostrar el modelo. Vete conmigo. Soy una montaña de errores. No me abandones. Pero Jesús dijo las siguientes palabras en Juan capítulo 17. No te pido solo por estos primeros discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno. Mira su oración, su deseo de líder. Que sean uno a pesar de sus diferencias, a pesar de sus hipocresías. Sí, lo somos. ¿Dónde están mis hipócritas? Valiente lo que levantaron la mano. Lo somos. Uno, así como tú y yo, el diseño original, somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo, mira lo que dice, si, mire para acá. Desea tener economías junto con mi esposa, no separada. Aña, que me da poder todos los lunes a las hipótesis. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí en ellos. Y yo también estaré.